Buenos días y bienvenidos a UBS On Air. Mi nombre es Nicole Sebastián y hoy tenemos con nosotros a Kai Grunauer, quien esta ocasión va a conversar con nosotros sobre la filantropía de impacto y sobre las características en común que tienen los filántropos de impacto. Kai es miembro del equipo de Family Advisory y Philanthropy Services de UBS, cuya misión es ayudar a las familias en temas que van más allá de lo financiero, adoptando un enfoque estratégico y sostenible para manejar sus fortunas, asegurando su continuidad. Esta unidad trabaja con asesores financieros y sus clientes para clarificar y articular sus valores y para cerrar la brecha entre generaciones con miras a perpetuar el legado familiar. De igual manera, ayuda a los clientes a desarrollar un plan estratégico que permita que la familia alcance sus metas filantrópicas. Kai ha trabajado en UBS por más de 14 años en Suiza, México y Estados Unidos, siempre enfocado en el trabajo con familias de alto patrimonio, en temas relacionados con sus iniciativas caritativas y sus dinámicas familiares. Geográficamente, sus acciones se han centrado principalmente en América Latina, España e Italia. Actualmente, Kai se encuentra basado en Miami. El equipo global de servicios filantrópicos de UBS está formado por más de 50 miembros basados alrededor del planeta, quienes trabajan directamente con los clientes del banco para ayudarlos a alcanzar sus aspiraciones filantrópicas. A lo largo de estos 14 años que ha venido trabajando con clientes de América Latina, Kai ha podido identificar diversas características sobre las prácticas filantrópicas por parte de individuos de alto patrimonio. Además, Kai participó activamente en la elaboración del estudio sobre filantropía en América Latina, conducido por la Universidad de Harvard, con el auspicio y la coordinación de UBS, el cual describe cuáles son las motivaciones, áreas de accionar, desafíos y aspiraciones de los filántropos de alto patrimonio de la región. Kai, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros. Para comenzar, ¿cuál dirías que es el contexto actual de la filantropía? ¿Cómo describirías el escenario actual en el que se encuentran nuestros clientes filantrópicos?
Muchas gracias, Nicole. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Con relación a tu pregunta, hoy en día más del 90% de los individuos de alto patrimonio están comprometidos de alguna manera con la filantropía. En la actualidad, además, estamos más conectados que nunca. Por ejemplo, en cuestión de minutos nos podemos enterar de que ocurrió un terremoto en el otro lado del mundo, en Kazajstán, por ejemplo. Y se puede transmitir en directo la respuesta de los organismos de asistencia en el caso de este tipo de desastres naturales. Hoy en día seguimos a influencers como Greta Thunberg en Twitter, por ejemplo, y tenemos el mundo de la información casi en la palma de la mano, lo cual nos ayuda mucho a movilizarnos para actuar. Para los filántropos, y de hecho para los activistas que operan en este mundo moderno conectado e impulsado por la información, se ha establecido un conjunto específico de objetivos. Me refiero a las metas de desarrollo sustentable, o SDGs por sus siglas en inglés. Para quienes no lo saben, se trata de 17 metas que fueron acordados en el año 2015, hace ya 5 años, entre 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Estas metas buscan alcanzar un futuro basado en la igualdad, la sustentabilidad y oportunidades iguales para todos. Y estas metas, lo interesante es que proporcionan un marco no solo para los gobiernos, sino también para las empresas, las fundaciones y los individuos, quienes pueden centrar su trabajo en torno a estas metas y acordar un conjunto de objetivos en los que todos podamos trabajar de forma colectiva. En nuestro equipo global vemos que cada vez son más los clientes que hacen exactamente eso. Tratan de alinear su trabajo, sus pasiones filantrópicas con estas metas de desarrollo sostenible.
Entonces, ¿se podría decir que esta filantropía más coordinada y alineada está logrando un mayor impacto en el mundo?
Bueno, esa es una pregunta un poquito compleja. En general, se podría decir que sí. Cuanto más alineados estén los filántropos con las metas de desarrollo sustentable, mayores son las probabilidades de que estas metas sean alcanzadas. si todos vamos en la misma dirección, es más probable que logremos este impacto. Pero no creo que sea suficiente alinear la filantropía con las metas. No basta eso. Necesitamos una mejor filantropía en general. Sabemos que los problemas que enfrenta el mundo hoy en día son enormes y complejos, y por eso es absolutamente necesario ser estratégicos sobre cómo utilizar los recursos filantrópicos para alcanzar el cambio.
Es una forma interesante de decirlo. Hablas de una mejor filantropía. ¿A qué apuntas específicamente?
Bueno, en pocas palabras, creo que necesitamos abordar la filantropía de la misma manera que lo haríamos con un negocio, con la misma rigurosidad. Tenemos que buscar asesoría, tener una visión, un plan estratégico, medir el éxito, aprender del fracaso, corregir y mirar lo que hace la competencia. Todas estas son prácticas comunes en el mundo de los negocios, lo vemos todo el tiempo. Pero en filantropía no todos aplican estas mismas prácticas. Y como asesor de filantropía, a menudo escucho quejas de que se despilfarran los recursos en el sector sin fines de lucro. Y estoy de acuerdo en algunos casos, se han dado casos sobre despilfarro de recursos, pero también el despilfarro de parte de los filántropos.
Ahora queda un poco más claro, Kai. Gracias por las explicaciones. Quisiera que desarrollemos un poco más el tema, porque habiendo trabajado con tantos filántropos a lo largo de los años, tanto tú como todo tu equipo deben haber aprendido sobre varias prácticas recomendadas, consejos, trucos y algunos puntos clave para ser un filántropo exitoso. Tal vez podrías hablarnos de algunas de esas cosas que aprendiste con el transcurso de los años.
Sí, claro. Bueno, cuando dices que hemos aprendido, bueno, sí, esperamos haber aprendido. Quiero decir, estamos en un proceso constante de aprendizaje. De hecho, aprendemos en cada reunión que tenemos con nuestros clientes, ya sea sobre una causa o sobre un tema específico, sobre qué hacer o qué no hacer. Pero sí, vemos definitivamente puntos clave. El primero que vemos es la colaboración. Es una palabra sobre la cual se escucha mucho, se habla mucho de colaboración, pero no se la pone tanto en práctica, lamentablemente. Los desafíos que enfrentamos en campo social y medioambiental están todos vinculados y forma parte de una red compleja, que es demasiado grande para que cualquier persona, solución u organización pueda tratar de solucionarla de manera aislada. Miremos a Warren Buffett, por ejemplo. Hace ya 14 años, en el 2006, prometió donar el 83% de su riqueza a la Fundación Bill and Melinda Gates. Esto es un ejemplo que muestra que incluso los más ricos del mundo reconoce la necesidad de unir esfuerzos para lograr el cambio que buscan. Esta colaboración a los finales puede darse en cualquier nivel, entre filántropos, como es el caso que acabo de mencionar, o con ONGs o con el gobierno. Y aquí quería hacer un poco de énfasis en un tema clave. Para que estas colaboraciones sean exitosas, es necesario que las partes sean iguales. Cuando la relación no es de benefactor o beneficiario, sino de pares, hay más probabilidades de éxito. De lo contrario, puede haber un desequilibrio de poder que afecta la consecución del impacto que estamos buscando alcanzar. Otro aspecto que quiero mencionar está relacionado con el riesgo. Los filántropos de mayor impacto, los filántropos de éxito, saben que algunas de sus intervenciones quizás no tengan éxito. Es que la filantropía es, a la final, es un experimento para tratar de construir un mundo mejor. Pero estos filántropos aprenden de estos fracasos y, lo que es vital, comparten esas enseñanzas para que otros puedan aprender de ellas. En el caso de los gobiernos y las empresas, estas entidades son responsables ante otros, ante su electorado o sus accionistas, en el caso de las empresas. Y estas entidades sobreviven gracias a una reputación construida o una imagen positiva de éxito. Por lo tanto, sus esfuerzos sociales son muy a menudo adversos al riesgo. En el caso de los filántropos, sin embargo, ellos disfrutan de una libertad casi total en el diseño de métodos novedosos. Pueden experimentar, abordar cuestiones difíciles y pueden asumir riesgos. Y esos modelos innovadores, una vez probados, pueden replicarse a gran escala. Eso es interesante. Inclusive a través de políticas públicas, por ejemplo, multiplicando así el impacto. Y Nicole, lo último que quiero compartir con relación a tu pregunta es que el filántropo que tiene mayor impacto no está enceguecido con el buen marketing. Por lo general, las soluciones más impactantes a cualquier problema son las menos atractivas y las que reciben menos recursos filantrópicos. Por ejemplo, supongamos que solo el 1% del plástico que se encuentra en el océano está flotando y el resto está en el lecho marino. Apoyar una iniciativa para eliminar el plástico flotante del océano significa realmente lograr la meta de un océano libre de plástico, o quizás es más probable conseguirlo mediante organizaciones defensoras que presionen a los gobiernos y las empresas para que cambien sus prácticas y fomenten el desarrollo de alternativas que permitan reducir la utilización de plásticos de uso único. Y si hablamos de la protección al rinoceronte, para citar otro ejemplo, el rinoceronte si buscamos protegerlo contra la extinción, es mucho más emocionante, mucho más sexy, es quizás una experiencia más placentera financiar un santuario en África donde se protejan a los rinocerontes. Pero si lo pensamos bien, mientras el cuerno de rinoceronte valga más por kilo que el oro o los diamantes, tendrá más impacto asumir el desafío de cambiar primero el comercio de cuernos de rinocerontes a través de iniciativas educativas y cambios de políticas, y así buscar erradicar el mercado. Mientras haya mercado, habrá caza cultiva de rinocerontes. No estoy diciendo con esto que las otras soluciones no tengan impacto o que no valgan la pena. Son todas importantes. Pero lo que digo es que cuando se trata de filantropía, hay que pensar en la raíz del problema antes de dar un paso. En esa línea, un colega alguna vez me dijo algo y ahora te lo planteo a ti, Nicole. Imagina que estás en el río y de repente ves a un bebé flotando sobre un trozo de madera. ¿Qué haces?
Probablemente me zambulliría y rescataría al bebé. Quiero decir, sería la reacción natural, ¿no?
Sí, exactamente. De acuerdo contigo. Bien, pero ¿qué pasa si 5 minutos más tarde aparece otro bebé? ¿Qué harías?
Ajá, si hay otro, probablemente saltaría y lo rescataría también. Tal vez son gemelos.
Muy bien. ¿Qué tal si 10 minutos después aparece otro más?
Entonces, empezaría a preguntarme qué está pasando río arriba. ¿De dónde vienen todos estos bebés exactamente?
Exacto. Me alegro que hayas quedado con la respuesta correcta, Nicole. Como filántropos, es necesario nadar contra la corriente y averiguar qué es lo que está causando el problema. En este caso en particular, llamará la atención de los servicios sociales porque algo muy grave está pasando.
Es una gran analogía. Por cierto, es visceral. Y las personas pueden identificarse con esa situación. Quisiera que nos cuentes sobre la inversión de impacto y la sustentable que ambos conocemos. Ese es un tema cada vez más importante y central en UBS. ¿Cómo encaja con la filantropía?
Sí, esta es una pregunta muy interesante, Nicole. En los últimos años hemos visto cómo la inversión sustentable, como la de impacto, se consolida cada vez más en nuestra base de clientes. Es lo que escuchamos en las conversaciones con asesores financieros y sus clientes a diario. ¿Y cómo se relaciona esto con la filantropía? Si lo pensamos bien, los filántropos necesitan usar todo lo que está a su alcance para su arsenal. Si hablamos de una fundación familiar típica, esta debe desembolsar en donaciones aproximadamente el 5% de sus activos anuales, sobre todo en casos de Estados Unidos, donde existen por ley estos requerimientos de distribución mínimos. ¿Qué pasa con el 95% restante de los activos? En muchos casos, estos activos invierten en áreas que contradicen la misión de la fundación o los valores del filántropo. Por lo tanto, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en inversiones sostenibles o inversión de impacto? ¿Por qué no poner estos recursos a trabajar en esas áreas? De no hacerlo, se perdería una oportunidad de no alinear estos activos con nuestro propósito. Y un ejemplo. Si vemos que hay filántropos que están trabajando y luchando por un futuro más amigable con el medio ambiente, y por otro lado están las inversiones en combustibles fósiles, que están compitiendo directamente entre ambos, ¿cómo podemos hacer para que ambas partes trabajen hacia la misma meta final? Eso se puede lograr con las inversiones de impacto sustentable.
Estupendo. Muchas gracias, Kai. Ya vamos terminando. ¿Alguna conclusión final para cerrar nuestra conversación?
Si bien es cierto que estamos viviendo momentos muy complicados, todos lo sabemos, con millones de personas que están atravesando situaciones muy difíciles en sus vidas, tanto por temas de salud o por temas sociales, yo estoy seguro de que a largo plazo la situación puede cambiar. Soy optimista. Como le decía al inicio, vivimos en un mundo más conectado que nunca, más unido que nunca, más decidido a impulsar un cambio positivo, tanto social como medioambiental. Los filántropos son cada vez más estratégicos, son cada vez más colaborativos y están más centrados en los resultados. Así que tengo esperanza.
Kai, muchas gracias por compartir tu tiempo y tus criterios con nosotros. Desde Nueva York se despide de ustedes Nicole Sebastián. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.
UBS Financial Services, Inc. offers investment advisory services in its capacity as an SEC-registered investment advisor and brokerage services in its capacity as an SEC-registered broker-dealer. Investment advisory services and brokerage services are separate and distinct, differ in material ways, and are governed by different laws and separate arrangements. It is important that clients understand the ways in which we conduct business, that they carefully read the agreements and disclosures that we provide to them about the products or services we offer. A small number of our financial advisors are not permitted to offer advisory services to you and can only work with you directly as a UBS broker-dealer representative. Your financial advisor will let you know if this is the case, and if you desire advisory services, we'll be happy to refer you to another financial advisor who can help you. Our agreements and disclosures will inform you about whether we and our financial advisors are acting in our capacity as an investment advisor or broker-dealer. For more information, please review the PDF document at ubs.com/workingwithus.